Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Hey, si sabe, este martes son las elecciones de término medio de este país. Se celebran de esa manera. Así que si usted tiene derecho de votar en este país, tome su oportunidad, haga su función cívica y social. Yo le aconsejo que lo haga, creo que es un derecho importante, un derecho bueno, un derecho de beneficio, que yo creo que lo hacemos de esa buena manera. No le digo cómo votar, no es mi parte como pastor, simplemente le digo hágalo bajo los principios bíblicos, hágalo bajo las cosas que usted conoce siendo las correctas. No lo haga por emoción, sino estudie, lea, averigüe, escuche, etcétera, etcétera, y luego tome su tiempo para votar. Eso es importante, hacerlo de esa manera, porque tenemos ese privilegio en nuestro país. Otros países no tienen ese derecho ahora mismo. Nadie en Venezuela tiene el derecho de decidir quién le gobierna. Nadie en Nicaragua tiene el derecho de decidir quién le gobierna. Nadie en los países árabes tiene el derecho ahora mismo de decidir quién le gobierna. Usted tiene ese derecho en este país, así que utilícelo. Utilícelo, que es algo importante, es un deber cívico para nosotros. Número dos, orar por ellos. Tanto en el libro de Romanos dice que debemos orar para que vivamos una vida, para someternos a esa autoridad. Así que usted y yo hagamos de esa manera. Ore este martes o mañana o hoy día por nuestro país. Hay personas alteradas por lo que está sucediendo en el mundo político, pero usted y yo no vivimos alterados, porque de acuerdo a la palabra de Dios, si usted y yo somos cristianos, aunque vivimos en la tierra, nuestro reino está ¿dónde? En el cielo, y el rey gobernador de nuestra vida no es movible, el Dios de todo. Así que usted manténgase firme en ello. ¿Está bien? Entrando en la palabra de Dios, vaya al libro de Hebreos capítulo 12. Luchando para ganar, luchando para ganar. Hoy tenemos un problemita con las pantallas de video, así que si hay alguien viéndonos por internet también puede escuchar el mensaje, pero no puede verlo. Tuvimos un problema con las cámaras, pero sí se escucha el mensaje en ese día. Así que estamos hablando acerca de luchar para ganar. Nadie se mete en una lucha para perder. Nadie. Yo no conozco a nadie que diga, no, en esa me voy a meter para perder. Nadie hace eso. Todo el mundo lucha para ganar en la vida, sea en el negocio, sea en la familia, sea su derecho personal. Todo el mundo lucha para ganar. Y usted y yo necesitamos tener esa resolución en nuestro corazón y en nuestra alma, que vamos a estar luchando para ganar. Porque nadie entra para perder. Inclusive estaba escuchando a un deportista profesional en esos días, donde su equipo perdió de una manera miserable recientemente, creo que fue 34-3, una cuestión así. Le preguntaron, hey, ¿qué hacen ustedes con esta pérdida tan terrible en ese deporte? Y él dijo algo tan increíble, él dijo, nosotros somos atletas profesionales y aunque no ganamos el juego, vamos a competir durante todo el juego. Qué sorprendente ese tipo de pensamiento, que dice, esta no la gané, pero no deje de competir. Porque usted y yo en la vida necesitamos tener un espíritu de que estamos luchando para ganar. Estamos echados en la pelea para poder avanzar en esa vida. ¿Está conmigo? Cuando yo estaba, creo que en segundo, tercero de primaria, éramos pequeñitos, cuarto máximo, así que éramos bien jóvenes. Había un muchacho en mi clase llamado Emanuel, pero Emanuel era uno de esos jóvenes que su cuerpo creció más rápido que su mente. ¿Está conmigo? ¿Ha visto esos niños que son grandísimos? Yo cuando hacía entrenamiento de básquetbol con mis hijos, teníamos varios muchachos así que eran enormes. Había un muchacho de más alto que mi esposa, de 5 pies, apenas tenía 11 años, 10 años, era enorme el muchacho, ¿verdad? Pero su mente no está desarrollada la capacidad de su cuerpo. Emanuel era muy buen muchacho, pero por la crítica y todo lo que los muchachos de la clase, no le hacían bullying porque él era grandísimo, pero yo era el pequeñito, si lo pueden creer. Yo fui pequeño hasta llegar a la high school. Siempre fui el más pequeño del grupo. Así que él un día estuvo ahí agitándome y no sé qué, así que nos echamos a pelear. ¿Se imagina usted? Estamos hablando de cuarto grado, claro, no hay mucho que ver, pero hay un escándalo, ¿verdad? Y la cuestión es que por la injusticia que me estaban haciendo, yo pude echar a pelear y le gané a Emanuel. Lo puse, se rindió, ¿verdad? Pues yo me sentía todo grandulón. Un mes después volvió la misma cosa en la escuela. Todo el mundo, Emanuel, te ganaron. Tú sabes cómo es, y bullying y eso y todo. Y yo no quería meterme en pleito porque él era un buen muchacho. Y yo por lo regular estaba jugando deportes, no me metía en cuestiones. Nunca fui pleitero en esa manera. La cuestión es que insistió. Pero esta vez yo pensando, bueno, como le gané la otra, pues que venga ahora. Y ahí es que comienza el problema. Va a ver el versículo hoy para que vaya aprendiendo. Y bueno, por fin, por la agitadera, usted sabe cuando la gente se pone, me lanzo hacia Emmanuel y él me agarra la cabeza así. Obviamente yo soy como de ese tamaño y él es enorme. Jamás. Ahí me tuvo como una hora abajo de desodorante me tenía el caballero ahí. Y esa vez no me fue muy bien. Somos amigos hasta el día de hoy. Era pelea de muchachos. Pero esa historia es interesante porque en Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de entender cómo podemos vencer en las cosas que nos trae la vida. Entender cómo podemos darle la cara a situaciones que lucen invencibles, que lucen imposibles, que lucen inmensas en cada área de nuestra vida. Hebreos fue escrito para aquellos que son nuevos en esa iglesia, fue escrito para cristianos judíos. Y los cristianos judíos estaban luchando con la dificultad de ver a Jesucristo como el Mesías. Veían a Jesucristo como un buen maestro, como un rabí, como una persona con mucho entendimiento, pero nunca lo veían bajo la calificación o la calidad de Mesías. Así que el escritor de Hebreo dice, no, tú tienes que ver a Jesús como el Mesías, Jesús que vino a cumplir los mandamientos, pero es más allá que ello, a Jesús que es más importante que Moisés, a Jesús que viene de la raíz de Melquisedec, pero es superior a Melquisedec, a Jesús que es más allá, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Está conmigo? Así que él explica todos estos valores que Jesús representa. En el versículo 3 encontramos lo siguiente, dice así, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando acerca de Jesucristo y la palabra considerar significa piensa en ello, evalúa, dale mente a la situación. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice él, considere cómo Cristo vivió la vida, cómo venció, cómo luchó, cómo hizo todo, para que usted, cuando usted se vea bajo problemas, no se desanime en la vida. ¿Está conmigo? Y lo vimos un poquito la semana pasada. Cuando yo considero a Jesús, digo, oye, ¿cómo Jesús pudo meterse en una lucha tan pesada como fue la lucha de la victoria sobre el espíritu del hombre y la maldad para él poder vencer y no desmayar? No desmayar cuando su familia lo criticaba, no desmayar cuando sus amigos lo dejaron solo, no desmayar cuando la gente quería perseguirlo, no desmayar cuando fue rechazado en su propio pueblo. Volvió a su pueblo y dijeron, ay no, si ese es Jesús, ese es el hijo de Josecito, ese es esa gente, ese hombre me fabricó la silla que tenemos en la mesa. Lo consideraron cualquiera, no, yo ese muchacho y yo jugamos fútbol ahí, no se preocupe. Y dice que en su pueblo Jesús no hizo ningún milagro, excepto sanar unas cuantas, es decir, le quitó la gripe a un par de personas. Sí, el hombre que resucita personas, que sana al leproso, que levanta al paralítico, va a su propio pueblo y los rechazan. Jesús tuvo que considerar esas cosas en la vida. Y es tan importante entender eso porque dice, cuando eso le pase a usted, fíjese en Jesús para que usted no se desmaye, para que usted no se desanime, para que usted no esté, ay pastor, usted no se imagina lo que me está pasando y esta gente habla mal de mí, yo no he hecho nada. Y llamaron a fulano y dijeron aquello, pusieron el Facebook y hablaron por el WhatsApp y toda la cuestión. Y dice, considéralo. Si tú lo consideras, entonces pueden pensar y ver la vida de una manera distinta. ¿Está conmigo? Versículo 4. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dice lo siguiente. Porque aún... Este versículo está difícil. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. En otra manera de decirlo, hasta la muerte. Combatiendo contra el pecado. Y ese versículo nos da una frase increíble. Y si usted se recuerda, en la palabra de Dios dice que Jesucristo en sus últimos días fue al monte a orar y le pedía a su padre, padre, pasa de mí esa copa, porque la prueba que Jesús iba a vivir, tomar el pecado del mundo, era tan pesado que dice la palabra de Dios que su sudor se convirtió en sangre. Y el escritor de Hebreo nos lleva a ese pensamiento diciendo, tú y yo no hemos luchado contra algo tan difícil en la vida que nuestro sudor se convierte en sangre. No, no has luchado hasta el punto de sentir morir. Usted y yo, dice él, tenemos una manera de vencer las contradicciones del pecado en nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Y dice, tenemos que luchar para ganar. Porque muchas veces nos rendimos muy fácil a las cosas de la vida. Nos damos muy fácil al enojo. Nos damos muy fácil a la lujuria. Nos damos muy fácil al deseo desmedido. Nos damos muy fácil. Y él dice, no, tú todavía no has luchado hasta la sangre en contra de esas cosas. ¿Sí o no? No levante la mano, pero la respuesta es sí. ¿Sí o no? Entonces, gracias, hermano. Mejor está ahí de vuelta, gloria a Dios. Firme, así mismo. Nos enseña eso para que usted y yo veamos. En Hebreos 11:1 dice que nos quitemos el pecado que nos asedia y nos hace tropezar. Cositas que usted y yo vemos en la vida y dice, ay, hombre, sigo, vuelvo de nuevo. Y dice, quita eso de tu camino, elimínalo de tu vida. Y necesitamos entender cómo funciona el pecado, cómo es nuestro enemigo para poder vencerlo en nuestra vida. En el libro de Génesis capítulo 4 tenemos una historia tan interesante, usted la conoce. Adán y Eva tienen dos varones, dos hombres. Uno se llama Caín, el otro se llama Abel. Uno es agricultor, el otro es granjero o ganadero. Tiene vacas y ovejas, etc. Y llega el momento de traer la ofrenda, como estaba hablando la hermana. Viene el momento de traer el diezmo ante el Señor. Dice la palabra de Dios que Abel trajo lo mejor que tenía y Caín trajo una ofrenda. Caín, Abel buscó la mejor cordero que tenía, el más nuevecito, el más tierno, el que no tenía mancha, no tenía errores, tenía todo bien, bien bonito. El que si llevaba al mercado ese le iban a dar la más plata posible. Ese se lo trajo a Dios. Y Abel dijo, ay, me agarra par de zanahoria, par de maíz, dos yuca, etc. Y lo echó en una canasta. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron a llevarle la ofrenda a Dios, Dios miró con agrado una y miró con desagrado la otra. Miró con agrado la de Abel y miró con desagrado. Caín le dijo, Caín, mira, haz la cosa bien. Trae la ofrenda correcta delante de Dios y todo va a estar bien delante de mí. ¡Wow! Va buena la cosa. Pero dice la palabra de Dios que a Caín no le gustó eso. Y mire, hermano, déjeme hacerle un paréntesis. Si alguien se disgusta con usted, imagínese, Caín se disgustó con Dios de cara a cara. Así que no se ponga de peleón. Génesis 4:6 dice así. Mire la conversación entre ellos dos. Entonces el Señor le dijo, se encontró que Caín estaba aburrido y cabizbajo caminando. Ay, hombre, ¿qué me he dicho? Y dice aquí, en Génesis capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Dice así, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado y por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas cabizbajo? Y mira el siguiente versículo, y tengo una gráfica aquí medio jocosa, pero para explicarlo, dice así, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes, ¿qué? No, pero dígalo como 1, 2 y 3. Tú puedes. Oh, la Biblia dice que yo tengo la capacidad de alejarme del dominio del pecado sobre mi vida. No, yo lo estoy inventando, estamos leyendo junto en la palabra de Dios. Y dice de forma cómica, ¿verdad? Está el dragón de un lado, el pecado dice no entrar, y sale el otro corriendo que ya le mordieron dos lados. Dice, si yo fuera tú no abriría la puerta. Y eso fue lo que Dios le dijo en efectivo, le dijo a Caín. Le dijo, Caín, tú tienes la capacidad de dominar esas áreas de tu vida. Tú tienes la capacidad de mantener la puerta cerrada en esas áreas de tu vida. Y hoy, usted y yo vamos a aprender cómo mantener la puerta cerrada en nuestra vida. Porque mucha gente le abre un poquito la puerta y se mete todo por ahí. Y usted y yo tenemos la habilidad de controlar lo que entra a nuestra vida. ¿Está conmigo? Tenemos la habilidad de controlar eso en nosotros. Y es por eso que necesitamos entender cómo dominar esas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? La Biblia hace claro que el enemigo con que luchamos no es ni carne ni sangre. No es su primo, no es su amigo, no es su vecino, no es su jefe, no es su esposa, no es su esposo, etcétera, etcétera. El primo no es la cosa física, la persona, sino el espíritu que opera sobre ello. Y usted y yo necesitamos entender eso, porque mucha gente entramos en discusión con la persona no entendiendo que la mayoría de veces hay un espíritu operando sobre ellos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo hoy? Y necesitamos verlo de esa manera. No todo es espíritu ahora, ¿verdad? No veamos al diablo hasta en la sopa, como dicen en mi país, ¿verdad? Muchas cosas en su vida no son la culpa del diablo. El diablo ni andaba por ahí. A mí no me eche la culpa de eso, que yo no estaba, ¿verdad? Estaba en otro lado. Y muchas veces le ponemos todo al enemigo. Y no es así. El libro de Santiago habla acerca de cómo es el proceso del pecado en la vida. Esa es la pregunta, tal vez usted ya la conoce, pero es la pregunta que más se me hace a mí como pastor. Una de ellas es: pastor, ¿cuándo es pecado? Oh, qué buena pregunta. Todo deseo que viene sobre su vida no es pecado. El deseo puede ser pecaminoso, pero no es pecado todavía. Lo voy explicando. Libro de Santiago, si me lo ponen aquí, dice así. Libro de Santiago, capítulo, yo quiero que usted lo subraye para que cuando esté en su casa pueda estudiarlo también. Libro de Santiago 1 dice así: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Usted y yo cuando éramos pequeños nos enseñaron una oración que dice, a Dios, líbrame ¿de qué? Del mal y de la tentación, que no caiga yo en ella. Y dice así: es Dios, no digas Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No hay mal en Dios, ni tampoco tienta Él a nadie. Para comprobárselo aún más, el libro de Mateo y de Lucas habla acerca de la tentación de Jesús y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Nunca dice que el Espíritu tentó a Jesús. Lo llevó al lugar para probarlo, pero la prueba vino por otro lado. Está conmigo hoy día y necesitamos verlo de esa manera. Así que Dios no te anda tentando. Ay, Dios no me, pastor, Dios me está tentando de una manera tan difícil en la vida. No es así. Mira cómo viene. Siguiente versículo. Versículo 14 dice: todo lo contrario. ¿Qué significa eso? Que es opuesto a lo que yo te acabo de decir. Todo lo contrario dice así: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y... Importante. Oye, escucha. El mensaje de hoy es más una enseñanza. Y cuando es una enseñanza, a veces es un poquito difícil mantener la atención. Pero yo quiero que usted se enfoque hoy, porque esto es cristianismo 101. Eso es lo más básico de la vida cristiana. Y la gente que no aprende esto se hunde en su caminar cristiano porque no sabe cómo enfrentar la debilidad personal que tiene en usted mismo. Y nos frustramos en nuestras luchas. Está conmigo hoy día. Y la Biblia acaba de decir que los deseos que yo tengo pueden caminar de dos maneras. Yo lo dejo y avancen y me arrastran. Por ejemplo, si a mí me ponen $100 acá, no es una tentación para mí. Porque mi inclinación no es robar. Pero hay gente que tienen dificultad quedándose con lo propio. Así que agarran lo de lo ajeno. ¿Está conmigo? Entonces, el enemigo no te va a tentar con algo que no sea de acuerdo a tu naturaleza. Hay gente que tiene una naturaleza hacia la ira y son peleones. Y donde quiera que van, se le va a meter uno al frente. ¿Sí o no? Es súper importante conocer nuestra naturaleza en cualquier área, en cualquier área. Solamente, por alguna razón, solamente ponemos la naturaleza o los deseos en la categoría sexual. Ay, sí, no, pastor, no. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios es pecado. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios es pecado. El odio es pecado, el chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son contrarias a lo que Dios desea en nuestra vida. Está callada la iglesia, pastor Vladimir. Venga usted a predicar más tranquilo. Está conmigo. Versículo 15, mire lo que nos dice, mire cómo viene el pecado. Luego, cuando yo recibo el pensamiento y le doy, como dice mi país, le doy mente a la cosa, luego sucede algo. ¿Está listo? Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Cuando yo le di mente a la cosa, terminé haciendo lo que pensé. Dígame, aunque sea hombre. Y es por eso que es importante entender lo que sucede en el interior del ser humano, en mi mente, en mi corazón, en mi alma y mis emociones. Es importante entender esto. No es malo ver un carro hermoso y desearlo. Pero la codicia es cuando yo quiero ese carro y le hago casi daño a mi familia con tal de comprarlo para sentirme mejor. Llevé el deseo a un nivel fuera de lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Es súper importante esto. Mucha gente se sorprende. No, porque fulano, mis hermanos, hay gente hermosa. Y el ser humano está diseñado para verlo. Puede ser que mi esposa ha visto muy pocos, pero ha visto otro hombre más buen mozo que yo. Dije que era poca la lista, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro en mi corazón, porque la conozco a ella, que la visión no se convierte en deseo porque ella tiene control sobre esa área de su vida, porque ella tiene un deseo en Dios, al igual debe suceder con nosotros los hombres. ¿Está entendiendo lo que voy diciendo? Y Jesucristo dice, si ese deseo se vuelve un proceso de pensamiento en tu vida, ¿qué tal la depresión? La depresión es, no sirvo, yo no soy nadie, nadie me quiere. Dios no dice eso, Dios dice que tiene planes maravillosos para tu vida, que tiene lo mejor para tu vida, que fuiste elegido, que te vio en el vientre de tu madre y desde ese entonces te eligió, dice la palabra de Dios. Es contrario a lo que estás pensando, completamente contrario. Y todo ese proceso que yo permito que entre en mi vida es lo que decide y da a luz. Mira ahí, el pecado. Y el pecado cuando se manifiesta entonces, una vez que ha sido consumado, que ha sido hecho, eso da luz a la muerte. Se produce muerte, muerte de emoción, muerte de relaciones, muerte de conexión. Eso es lo que significa pecado, la separación que nos hace. Y usted y yo hemos fallado en esa área de nuestra vida. Todo hemos errado en el blanco. Ese es el pecado. El pecado es cuando usted es un arquero, suelta la flecha, pero la flecha no da en el centro. Eso es pecado. Usted erró en el centro, en el blanco de lo que Dios ha puesto. Así que Dios dice, ok, si los deseos están en mí, entonces ¿cómo yo trabajo con mis deseos? Porque todos tenemos deseos, ¿sí o no? Amén, todos tenemos deseos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 16, nos enseña a nosotros cómo entender cómo funcionan esos deseos. Dice así: así que les digo, ¿vivan por quién? No, pero como que están mirando la pantalla. ¿Vivan por quién? Por el Espíritu, importante, el Espíritu de Dios en tu vida. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estoy leyendo la versión internacional. Ok, eso, si vivo por lo que Dios dice, no sigo el deseo pecaminoso. Qué interesante. Mire lo que continúa diciendo. Continúa diciendo el siguiente versículo. Porque esta desea lo contrario al Espíritu, la naturaleza carnal. Y el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y es por eso que usted se encuentra, pastor, pero yo quiero hacer esto y me encuentro, pero casi sin poder, porque termino haciendo lo contrario. ¿Sabe qué? Pablo escribió exactamente acerca de eso. Pablo dijo, en mí encuentro una ley, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. ¿Y cómo es la cosa? Está en la Biblia, para usted y yo. Es decir, que usted y yo no somos extraños, ni extraterrestres, ni raros. ¿Está conmigo? Porque hay gente que deja el evangelio, pastor. No. Dios tiene una ayuda para nosotros, tiene un proceso que necesitamos entender. En camino al retiro, mi esposa y yo íbamos hablando, y ese versículo es tan importante entender. Íbamos hablando, y en una vez ella me hizo dos preguntas, y yo no sé por qué me hizo la pregunta. Yo pensé que le había dado. La cuestión es que en lo que ella me preguntaba me aburrí. No, pero ya te dije eso. Y te, vamos camino al retiro de matrimonio. Mind you, como dicen los americanos, mind you, para que sea. Y estamos hablando, no, pero mire, ella siempre se calma y yo después me calmo y bueno, estoy ahí. Y Dios, nos quedamos callados y voy manejando. Es verdad, todos los esposos y las esposas saben cómo es que va la cosa. Va tenso adentro del carro la cosa, ¿verdad? Estamos calladitos mejor. Voy manejando como a 150 a la hora para llegar más rápido. Y en una de esas, Dios me habla. Cuando voy manejando, Dios me habla y me dice, tú, sin mi espíritu, no eres nada. Estás muerto, fue la palabra que Dios me habló. Yo le dije, es verdad, Dios. Cuando yo respondo a mis deseos, cuando yo quiero que ella haga lo que yo digo porque yo lo dije, eso es contrario a lo que Dios quiere. Pero cuando yo hago de acuerdo a lo que Dios desea, trae vida a mi relación, a mi hogar. Obviamente nos pedimos perdón y todo se arregló, ¿no? Pero Dios me enseñó una lección muy profunda y me dijo, hacia la casa. Y Dios me habla y me dice, cómprale flores. Yo en mi mente voy diciendo, yo no quiero comprar flores, yo quiero llegar a mi casa. Eso significa que tengo que ir a la tienda, pararme, salir, comprar la cuestión. A los hombres no les gusta cargar la flor, les da vergüenza, ¿verdad? Estoy escondiéndola, ¿verdad? Cóbrese ahí, señora, como que no son de uno. Pero lo hago, y siempre que lo he hecho, siempre ha sido porque Dios, no es mi naturaleza, pero cuando escucho la naturaleza de Dios, de repente hay una bendición entre ambos, hay una conexión, hay un amor, hay una recepción. De lo mismo del lado de ella, estoy seguro que ella tiene mucha ocasión para poder decir, bueno, tú eso es lo que... Sin embargo, ella toma el lado de cariño, de verme con otros ojos, de hacer, y cambia mi manera de ser, porque estamos obedeciendo al Espíritu y no a la carne. Algo transformador sucede, algo increíble sucede. Fuimos a un restaurante una vez y creo que una mesera nos estaba tratando malísimo. Y esto y aquello. Y eventualmente dijimos, vamos a escuchar lo que el Espíritu quiere. ¿Y sabe qué? Cuando nos trataba mal, con cordialidad lo hacíamos. No estamos, llévese la comida, te voy a dar un centavo de propina para que sepa. Porque Dios nos dice, hazlo distinto. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Pablo dice. Yo gano sobre el pecado cuando yo actúo bajo la dirección y la voz de Dios en mi corazón y no bajo la naturaleza de mi persona, que es gobernada por el pecado. La naturaleza de mi persona va contraria. Es la que va a querer vengarse del vecino, hacer aquello, ir en contra de la persona en el trabajo. La naturaleza de Dios me dice, Dios, ¿cómo actúo en esta situación? La palabra de Dios me enseña cómo. ¿Está conmigo todavía? Y es importante entender esto, que como la carne y el espíritu van a estar en contra de ella, el campo de batalla es mi mente. El campo de batalla es mi mente. Hay un libro famoso por Joyce Meyer, se llama igual, pero el campo de batalla es mi mente. Aquí, mi hermano, es donde está la lucha. Oí un pastor que dijo algo que me encantó. Él dijo, usted ni puede reprender a la carne ni discipular al demonio. Porque la carne es la carne. La carne hay que discipularla y el demonio hay que reprenderlo. No es al revés, la gente intenta al revés. Te voy a reprender a la persona. No, necesita discipulado. Al demonio hay que reprenderlo. Pero la carne hay que discipularla, hay que entrenarla, hay que dirigirla dentro de las cosas que están en la vida. Porque mi mente, lo que está aquí adentro, ahí es el campo de batalla. De ahí es que sale toda la cuestión del corazón y de los pensamientos. Es que sale absolutamente todo. ¿No se ha despertado usted alguna vez en la mañana y se despierta ya aburrido? No quiere decir amén, pero todo el mundo en ese lugar alguna vez se despertó. Y no le han hecho nada, el día recién comenzó, pero ya usted arrancó aburrido. Usted tiene la capacidad de decirle a sus pensamientos, ¿sabe qué? Hoy es el día que hizo el Señor, yo me voy a gozar, yo me voy a alegrar, voy a poner a un lado esa cuestión, voy a saludar a mi familia, voy a llegar a mi trabajo feliz. ¿Está conmigo? O recibir el pensamiento y decir, como que me cae bien el aburrimiento, no voy a hablar a nadie, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? El libro de Romanos nos enseña cómo hacerlo. Mire lo que dice el libro de Romanos, dice así. El libro de Romanos dice, y esta gráfica le va a ilustrar, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? En su versión dice, ponen su mente, piensan en las cosas, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué hacen ellos? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6, mire cómo dice. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la ¿qué? La mente le lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente o darle la mente al Espíritu lleva a la vida y a la paz. Y ahí es que donde viene la lucha. Mire, la Biblia dice, leemos en Gálatas, que el espíritu y el cuerpo nunca van a estar de acuerdo. La carne suya nunca va a estar de acuerdo con lo de Dios. Nunca espere hacer la voluntad de Dios basado en sus emociones. Hoy yo siento bendecir a alguien. Qué lindo, pero todos los días no se siente eso. Y la Biblia dice que hay que bendecir. Hoy siento amar a los hermanos. Qué lindo, pero la Biblia dice que hay que amar al enemigo. No dice cuando lo sientas, ámalo. No salga corriendo todavía, que el mensaje no se ha terminado. Porque para nosotros vencer necesitamos operar en la mente. Mira, hermano, aquí es donde se gana la batalla de la vida cristiana, sometiendo nuestros pensamientos a las cosas de Dios. Porque cuando yo le doy mi mente, la carne, mi alma y mis emociones, la conecto con la carne, eventualmente viene la muerte. Va a venir la envidia, los celos, los pleitos, va a venir de lo que está en mi mente, porque yo lo quiero hacer a mi manera, sin someterlo a Dios. Pero cuando yo tomo el Espíritu de Dios y lo conecto con mi alma y mis emociones, entonces encuentro la vida, encuentro la luz, encuentro el amor, la fe, la esperanza, el gozo. Encuentro las bendiciones que Dios promete porque he conectado mi manera de pensar a lo que el Espíritu está diciendo. Y eso toma fe. Y mucha gente necesita aplicar la fe en esa área de su vida. Porque es lo que Dios desea. Dios desea que cada uno de nosotros sometamos eso. Y esa, déjeme decirle la pregunta número uno: ¿cuándo es pecado y cómo lo hago? Mis hermanos, es tiempo de comenzar a ejercitar nuestra mente hacia las cosas de Dios. Hacia las cosas de Dios. Si yo mantengo algo fuera de las cosas de Dios, eso me va a hundir. Eso va a hundir mi vida y eventualmente voy a hacer a lo que yo le pongo en mi mente. Déjame poner eso de esa manera: donde va mi mente, van mis acciones. Donde va mi mente, van mis acciones. Si su mente va algo fuera de Dios, va a terminar haciéndolo. Olvídese de esa cuestión. Cualquier cosa que sea, usted, porque su mente domina sus acciones. Lo que yo pienso, eso hago. Y necesito actuar de acuerdo a las cosas de Dios. Yo le decía a ustedes que hace que ya año y medio, Dios comenzó a hablarme acerca de mi salud. Y comencé a ir a unas clases de gimnasio, pero eran a las 5 de la mañana en aquel entonces. Y cuando iba al horario, déjame, había mañanas que yo no quería ir. Mi esposo es testigo, sonaba esa alarma y yo estaba: ¿cómo va a ser? Esto no es de Dios. Yo sé que Dios no me dijo esta cuestión. A las 5 de la mañana, a las 4:45 sonaba esa alarma. Yo no quería ponerme de pie, pero como yo aprendí algo en ese entonces, y era que si yo dejaba que mi pensamiento dominara y mi sentimiento, no me salía de la cama. Olvídese esa cuestión, porque usted se va a convencer de lo que a usted le gusta. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Usted se va a convencer de a lo que a usted le gusta. Sin embargo, cuando yo hago lo de Dios, necesito convencerme de lo que Dios le agrada. Y cuando yo hago eso, algo distinto sucede en mi vida. Hay una cosa transformadora porque he puesto mi mente a operar en las cosas de Dios. Una vez que doy mi mente a las cosas de Dios, mi victoria está ganada en Cristo. Lo repito, una vez que le doy mi mente a las cosas de Dios, mi victoria está ganada en Cristo. Y cuando yo hago eso, es increíble, es transformador. Cambia mi manera de ver la vida. Un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Iglesia, ¿qué es lo que Dios desea que tú entiendas? Que nosotros tenemos la capacidad de luchar hasta ganar contra el pecado en nuestra vida. No significa que nunca vamos a fallar, porque somos seres humanos, pero significa que no vamos a ser dominados por nuestra manera de ver la vida y de pensar todo el tiempo. Y hay gente dominada por exactamente lo que está aquí adentro. Y todo lo que hacen le entra aquí y terminan haciendo contrario a lo que Dios desea para su vida. Es tiempo de operar de acuerdo a lo que Dios quiere, dando mi mente hacia las cosas de Dios, pensando como Dios desea hacerlo. Mire, alguien dijo: no es, usted no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido sobre su cabeza. ¿Está conmigo? Igual que los pensamientos. Usted no puede impedir que le entre, pero sí puede impedir que se quede ahí todo el día. Usted lo puede impedir. Usted puede impedir de deprimirse en el pensamiento, de ver contrario, de juzgar. Usted lo impide. Y eso es algo que yo he tenido que ejercerlo con mis hijos, he tenido que ejercerlo con mi esposa, he tenido que ejercerlo conmigo mismo, en la iglesia, en cualquier cosa. Inmediatamente, ¿sabes qué? Déjame pensar como Dios lo hace. No es que no viene a mi mente, pero cuando viene, se lo voy a dar a Dios. Se lo voy a dar a Dios. Y a veces hay que hacerlo varias veces en el día. Varias veces, porque Dios desea que yo dé mi mente a las cosas de Dios. Una vez más, si me ponen la gráfica, por favor, antes de leer el último versículo. Dice así: que mi alma y mi emoción y mi pensamiento, si se la doy a la carne, voy a encontrar muerte. Voy a encontrar el pleito, el divorcio, el mal pensamiento, la rima, etc. Si se la doy al Espíritu, voy a encontrar lo que ando buscando de parte de Dios. La decisión es tuya. Dios no te obliga, Dios no te fuerza. Él desea: mira, tú tienes una victoria ganada en mi Hijo, pero comienza en mi manera de pensar. Termino con este versículo, Romanos capítulo 6, versículo 6. Si quieres, subrayalo en su Biblia, si lo trajo, léalo todos los días de esta semana para que usted sepa cuando viene sobre su vida, usted tiene victoria. En la versión actual de la Biblia dice lo siguiente: una cosa es clara. Usted puede decir esa frase conmigo, yo sé que está enfocado. Uno, dos y tres. Una cosa es, Pablo dice, aquí no hay que dudar. Una cosa es clara, una cosa es clara. Antes éramos pecadores. Antes de dar nuestra vida a Cristo, si usted no lo ha hecho, en un momento quiero darle esa oportunidad. Pero dice aquí, antes éramos pecadores. Pastor, pero yo todavía fallo. Sí, es verdad, porque eres un ser humano. Pero ya no eres gobernado por lo de antes. Porque el Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de vida está en ti. Y él dice, antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos en Él y con Él, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Increíble. Cuando Cristo murió en la cruz, dice en Gálatas, yo la experiencia de mi vida ahora no la vivo en la carne, sino en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios que se dio por mí. Así que, dice Pablo, así que, es decir, como te dije lo que te acabo de decir, así que el pecado ya no nos gobierna. Así que el pecado ya no nos gobierna. Así que el pecado ya no me gobierna. Ya no me gobierna. Y necesitamos verlo de esa manera. Ya no me gobierna. Porque si yo sigo diciendo, bueno, así es que yo soy y yo no voy a cambiar. No, Pablo dice, el pecado ya no te gobierna. Si tú tomas tus deseos y se lo entregas a la voluntad de Dios, la transformación en tu vida va a ser sorprendente. Vas a poder vencer las mismas rutinas que han gobernado tu vida. No todas a la vez, no todas inmediatamente, pero vas camino a la victoria. Porque nadie lucha para perder. Todos en esta vida estamos luchando para ganar. Y la victoria es garantizada por el sacrificio de Cristo. Si Dios se habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.